José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Viene la falta, viene el balón parado, viene Kroos, Kroos, Ramos, gol, 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 a la cabeza de Ramos, la pone al segundo palo, imparable para Pacheco, y el centro del área, es penalti, a favor del Alavés, y amarilla para Ramos, el penalti va a Lucas, gol, 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 se venció a su derecha el portero, se lo tira raso, ajustaba el palo, su izquierda Lucas Pérez,
saca el centro lateral, disco, el palo, gol de Carvajal,
gol, gol, gol. Al palo el remate de Isco de cabeza, pero estaba como si fuera Raúl, con la cañita preparada Carvajal en boca de gol, 24 de la segunda en Mendizorroza, marca Carvajal, a la vez 1, Real Madrid.
Así ha sonado la victoria del Real Madrid esta mañana en Vitoria frente al Deportivo Alavés, 1-2, con los goles que ha narrado Rubén Martín. Está Miguelito, está Guas, se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Rubén Martín para hablar de lo que ha visto. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches.
Que te ha escrito mucha gente que por qué narras tan alto los goles del Madrid y esas cosas.
Sí, mañana en el Metropolitano me lo recordaron aún más.
¿Sí o no?
Sí, pasa bastante. Fica que sí. Pero bueno, es lo que la transversalidad es lo que tiene.
Pero tú no eras del Atlético, que no sé qué.
Sí. Te asocian bastante al equipo que narras.
Hombre, es así, la vida es así.
Bueno, los primeros 6 meses en la COPE me pasó también, con el Madrid.
Los primeros 6 meses narraste al Madrid.
Claro, por eso.
¿Por qué narraste al Madrid?
Porque un señor llamado Mr. X decidió hacerse esperar como Godot.
Ah, pero Manolo era Mr. X.
Igual sí. Yo se lo preguntaría a Paco. Un día publicará Pepe ese libro.
Sus memorias, ¿no?
Sí.
Bueno, está aquí Gato también. Hola, Juan, que viene a hablar de lo que va a pasar mañana en el Metropolitano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pero has visto que los narra como de otro tono?
Sí, y el paradón de Oblak lo extrapola también a Courtois, ¿no?
¿El paradón de Areola? Bueno, Miguelito, ¿noticias del Madrid? ¿Ha dejado alguna esta victoria que se ha de reseñar, que no nos hayamos enterado o todo correcto?
Bueno, no hay ni lesionados ni sancionados. Al final Casemiro no ha visto la quinta amarilla. El equipo ha regresado hoy a Madrid. Hasta el martes no vuelven al Tajo, así que sí, dos días y medio.
He visto, por ejemplo, que Carvajal salía de calle a la...
Sí, se ha quedado.
Se ha quedado, ¿no? He visto que salía, digo, este se queda.
Atendido
bien, claro,
ya...
porque van a venir aquí y luego se van a ir para allá.
No, pero además es que Carvajal... Sabes que, la novia de Carvajal es hermana de la mujer de Joselu. Sabes, se han enfrentado dos cuñados en Mendizorroza y no sé si incluso había puesta de por medio para el partido de hoy, entonces pues...
Me he enterado por ti en la radio. Oye, espérame un segundo, que está haciendo Hugo Ballester guardia allí en Mestalla y está hablando Cilesen, que se ha parado un penalti y ha permitido que el Valencia luego ganara con ese resultado 2-1. Hugo, adelante.
Sí, está aquí Jasper Cilesen, una victoria importante, además con protagonismo, has parado un penalti, el equipo se ha vaciado como el día del Chelsea. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué tal el vestuario?
Bien, ahora estamos felices para ganar este partido después de una semana muy duro con el partido de Chelsea y este partido también, y estamos muy felices ahora.
Jasper, has hecho una parada muy complicada en un momento delicado del equipo. El equipo lo estaba pasando mal, llega el penalti y lo paras.
Sí, está bien para mí y bien para todo el equipo. Y yo creo que en este momento lo único es importante es que ganamos este partido.
Se ha quejado Rodrigo del poco descanso, ¿no? Jugasteis el miércoles, os ha tocado jugar sábado, el Barça juega el domingo. ¿Lo habéis hablado en el vestuario? ¿Es algo que os molesta?
No, es molestia, no sabes, así, partidos de Champions, y me prefiero muchos partidos en corto tiempo de un partido cada fin de semana, entonces es lo mejor para jugar en Champions, hay corto tiempo para la próxima.
¿Tienes la sensación de ir poco a poco asentándote, ganándote el puesto, también la confianza y el cariño de la gente, y más parando un penalti, que eso es lo más para un portero, me imagino?
Sí, poco a poco mejor y estoy feliz aquí, entonces poco a poco mejor, cada día me siento mejor y me siento más cómodo aquí en este club, en esta ciudad, entonces... Yeah.
¿Cómo está el equipo a nivel físico? Porque evidentemente el cansancio acumulado es tremendo, las bajas, 8 lesionados, ¿cómo estabais hoy otra vez parejo en el suelo, el resto de compañeros también, cómo estáis?
En este momento estamos... muertos, porque después de una semana muy duro, partido contra Chelsea, por ejemplo, era muy, muy, muy duro. Entonces, pero es mejor, este fin de semana no hay partido en jueves o miércoles o algo, entonces tenemos tiempo para recuperar.
se ha conseguido la victoria final, un desgaste total de tus compañeros, pero sí que es cierto que parece que hay un debe, que hay un problemilla, que siempre que se adelanta el equipo os hacen gol muy rápido. ¿Tenéis alguna explicación a por qué os pasa esto?
No, yo no tengo una explicación, porque cuando yo tengo vamos a cambiar esto, entonces... ahora solo recuperar y el próximo partido contra el Levante no quiere de esta manera.
Jasper, ¿habéis visto vosotros alguna imagen que demuestre que el gol anulado a Rodrigo es fuera de juego de Rodrigo? Porque no se ha visto ninguna imagen en televisión. No sé si vosotros, que tenéis imagen de los analistas, etcétera, ¿habéis visto algún tipo de...?
Yo no me he visto nada.
Entonces, no sé. ¿Alguna cosa? No, ¿Rodrigo no, se ha dicho algo?
No.
¿Tenéis en la cabeza la Champions? El partido contra el Ajax es una final, el otro día hicisteis un partidazo contra el Chelsea, os quedasteis hasta a las puertas de cerrar el pase. ¿Tenéis en la cabeza el partido del Ajax?
Ahora no, pero aseguro próxima semana primero es Levante y después Ajax. Sí, claro, es un partido muy importante para nosotros, pero primero Levante no es fácil fuera, entonces ganamos contra Levante y después vamos a Ámsterdam.
¿Habías estudiado a Gerard, tú o Choto, teníais estudiado al lanzador del Villarreal?
Sí, pero todo, también Cazorla y Trigueros y todo, sí.
Bueno, hasta aquí la rueda de prensa de Jasper Cillessen, el guardameta holandés que ha sido protagonista deteniendo ese penalti en la primera parte, lanzado por Gerard Moreno en un momento clave del partido y que viene a hacer una buena actuación también en Champions, muchas bajas, muchos lesionados, mucho cansancio, pero el Valencia hoy ha conseguido tres puntos importantísimos.
Cerramos Hugo y Rafa con lo que hayáis pescado por ahí, lo que hayan dicho los entrenadores, si han dicho algo importante, lo que quieras decir tú, Hugo.
Bueno, repite Cerades el mismo adjetivo que utilizó el miércoles, increíble, así califica el esfuerzo de su equipo de estos últimos días, del partido del miércoles y el de hoy, y coincide con el análisis de Fermín, que decía que el mejor, sobre todo dice Cerades de la primera parte, ha sido Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, y eso quiere decir mucho. Y de Calleja, bueno, cree que se va con poco premio, que ha hecho un buen trabajo su equipo, pero poca recompensa, y ojo a la frase porque dice, tenemos que ser más cabroncetes y saber competir en el otro fútbol que muchas veces es tan importante como el otro.
Muy bien. Hugo, ¿quién ha estado hoy en la zona técnica que nos haya mandado el sonido para que escuchemos el Valencia-Villarreal?
Un genio, Juanma Casaus.
Muy bien. Un abrazo a los tres y gracias por contarnos esta victoria del Valencia. Valencia 2, Villarreal 1 y gracias por las horas, que no son horas para estar en Mestalla. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, que estamos hablando del Real Madrid, ha contado un poco Miguelito las cosas que le han llamado la atención. Bueno, es evidente que se suman Roberto, Guas, Rubén. Bueno, Rubén primero, ¿qué impresión te has llevado? Que habrás visto al Madrid por la tele, pero no en directo. ¿Qué impresión te has llevado hoy de ver al Real Madrid?
Pues muy buena, la verdad. Me ha encantado. Hay dos cosas del Madrid que me han encantado. La primera, la intención desde el principio de ser el Madrid, es decir, de querer gobernar el partido, de ser el equipo que mande. Además lo ha querido y lo ha sabido hacer a través de la posesión de la pelota, circulando bien, con un centro del campo de peloteros. Hoy no estaba Fede Valverde. Y me ha gustado mucho la manera en la que ha tocado la pelota y en la que ha llegado a la portería contraria. Y luego, la presión alta tras pérdida. O sea, el Madrid, en cuanto perdía la pelota, salía a morder arriba y ha robado un montón en campo contrario. Y me recordaba en eso al primer Barça de Guardiola. O sea, no estoy comparando los equipos, ¿eh? Digo, la misma predisposición. Y yo eso se lo valoro al Madrid porque cuando se ha hablado de despliegue físico, se habla siempre de Casemiro y de Valverde. Y hoy, por ejemplo, el Madrid ha jugado sin Valverde y lo ha hecho también.
Bueno, ha metido a Isco en el centro del campo. Ha jugado Bale, que no ha hecho un gran partido. Tus cosas, Roberto, del partido, ¿qué te ha llamado la atención?
Bale ha estado a jugar y es otra cosa. Bueno, yo creo que menos brillantez que contra el Paris Saint-Germain, menos pegada que Nipurúa, pero sigue la progresión y sigue creciendo un equipo en personalidad en un campo muy difícil. Creo que defensivamente la entrada de Militao no ha dejado ninguna duda. Gana uno más para la causa Zidane, solo le ha dado 5 partidos en lo que va de temporada. En el centro del campo se añora un poco a Valverde cuando no está y eso habla del crecimiento de este jugador. Es imprescindible ahora mismo en este Real Madrid. Y en un día en el que el ataque no ha estado precisamente bien, pues los defensas han salvado. Yo creo que Zidane encuentra a jugadores como Isco en el camino, que lo recupera para bien del Madrid y puede que sea para bien de la selección también, y tiene 15-16 jugadores, y en esos 16 jugadores demuestra que no está Vinicius, que no le ha dado ni un solo minuto, y demuestra que cuenta, que ha recuperado pues a Isco, que metemos ahí a Mendy, a Militao, a Modric y a Rodrigo. Sí. Con esos son con los que el Madrid va a luchar
Vinicius,
por todo.
Odriozola y Jovic, que yo creo que son los que... ¿No, Miguelito? Esos son los tres que están un poco pintados, ¿no?
Sí, contaba esta semana Melchor que hubo un toque de atención de Zidane después de esa dolorosa derrota en Somos. Desde entonces han pasado 8 partidos y, como decía Roberto, poquito a poco va rescatando soldados, ¿no? Y va ampliando la plantilla, porque yo creo que Zidane sigue teniendo en mente aquella fórmula de la 2016-2017, en la que el Madrid consigue el doblete, ¿no? Bueno, pues prácticamente tener dos equipos. Está recuperando
es que si no es
a
imposible.
Isco.
Si no tienes 16-17 jugadores, es imposible.
Bueno, de momento ha rescatado a Isco, que muchos le daban por muerto, y esta semana ha hecho 2 partidos muy buenos. Además, ha acabado físicamente bastante entero y ya tiene un centrocampista más. Veremos a ver si es capaz de rescatar a otros jugadores. Militao ha hecho un buen partido, ha hecho una rotación por línea, ha metido a Areola, que nos ha dejado a todos muy sorprendidos. Y bueno, pues falta esa gente que tú te referías principalmente, ¿no? Jovic, el caso de Odriozola, de Vinicius, pero bueno, igual Zidane, igual que ha hecho con Isco, cuando le ha visto ya a punto, pues va abriendo la baraja y va dando más oportunidades a algunos jugadores que ahora mismo pues están prácticamente defenestrados.
Tomás, tus cosas del partido.
Vayan vallando a Cibeles. No, hombre, cosas que yo creo que el Madrid ha ganado un gran partido, ¿no? Porque el Alavés, que había que hablar de ellos, hasta el último minuto ha estado ahí.
Ha podido empatar, ¿eh? Ha tenido 4 o 5 córners al final que ha podido empatar.
Hombre, yo creo que ha tenido una gran réplica el Alavés, que ha empatado, que ha estado metido en todo, la lluvia, la situación del partido, bravo, y lo ha sacado para adelante. Los que estamos enamorados de los centrocampistas de toda la vida, nos parece que casualmente lleva 2 partidos jugando con 4, que la cosa parece que funciona bien. Y que bueno, que esto que decís vosotros es que el Madrid debe ser esto, no lo de Palma de Mallorca. El Madrid debe salir al campo, aquí estoy yo, llevar el dominio del juego y estar ahí. Después, chico, ganas o pierdes, pues porque esto afortunadamente es fútbol y no es otro deporte que sabemos quién va a ganar siempre.
Sigo pensando que con el viento a favor, que no le pase nada a Benzema. Que no tenga ni un resfriado y que un centrocampista más no le vendría mal al Madrid. Y con el viento a favor, lo digo, no con el viento en contra como está el día del Mallorca o el día del Paris Saint-Germain en París. Digo que necesita algo más, porque es que la temporada es larguísima y necesitas mucha gente.
Pero en el centro del campo perjudicarías, Yo lo que va a decir Tomás, imagino, ¿no? Que no entenderías que venga un centrocampista en el crecimiento de Valverde, ¿no?
No, a ver, yo que traigo un centrocampista...
No, Tomás era de Eriksen,
Tomás,
¿no?
Dice que entre Valverde y Pogba, Valverde. Y entre Valverde y yo quien sé, Valverde. Porque yo creo que es la apuesta y es el tipo que tiene que ser. Ahora, sí que pienso que hay que palparse un poco la ropa. Que ese equipo tiene alguna lesión, tiene algún problema ahí y puede quedar un poco... A mí me dijeras, oye, van a saber, Isco va a ser este Isco siempre y no va a haber unas lesiones gordas. Bueno, pero chico, el susto morrocotudo de Hazard... Te supone decir, bueno, escúchame, si hay posibilidad de traer algo, yo me lo pensaría.
Pero aquí... a ver, si traes a Eriksen porque ves que a Modric le quedan meses, bueno, le puedes traer y a ver cómo gestiona Zidane que jugadores importantes no jueguen en la fase decisiva de la temporada. Pero realmente con el nivel que está cogiendo este Real Madrid y con lo que tiene en el centro del campo, ya le cuesta bastante tener que dejar en un partido a Modric o a Kroos o a Valverde en el banquillo, como para meter uno más. Yo creo que sería bastante complejo, sí, la situación. Pero
aquí venimos contando.
Nos estamos olvidando, Miguelito, de Marco Asensio, que oye, que le queda todavía, pero que
Marco Asensio
va a jugar.
¿Cuál es el plazo?
Bueno, yo creo que mayo. Segunda quincena de febrero, principios de marzo, por ahí
sí,
puede.
Sí, Tomás, febrero. En Madrid hablan de febrero.
Tan pronto, bueno, hombre, sí. Ojalá, pero
sí, hombre, se lesionó el 24 de julio, pero ver, una si cosa importante, aquí venimos contando que salvo que alguien se vaya, no va a haber incorporaciones. O sea, tendrían que salir a ver qué pasa con James. Quiero ver yo qué pasa con James en el mercado de enero, pues está hablando poco de James y mucho de Bale, pero como no haya ninguna salida, como James y Bale sigan aquí, yo creo que el Madrid no va a fichar a nadie.
Se me ha olvidado un jugador en los pintados, que es Brahim. Ese también.
Bueno, Brahim y Mariano es que tienen que salir en enero. O sea, claro. Es evidente que la situación de... O sea, yo te hablaba de Jovi, de Vinicius, de Odriozola, pero esos van a terminar temporada.
Pero
el
fíjate,
caso de,
por ejemplo,
Brahim y de Mariano, cuando, si no salen ellos verán, pero ya se está viendo a qué están destinados.
Cuando reclamo, Miguelito, un delantero más, es que Jovic no te vale y es el que tú habías fichado para ser goleador y Mariano tampoco, por supuesto, tampoco te vale, y otro jugador de ataque como Ibrahim tampoco. Por eso digo que alguien que aporte más goles, que un día Benzema se puede resfriar. Que se puede resfriar un día, ¿eh? Y si se resfría el día que tienes una eliminatoria de
eso es
de
evidente,
final...
Corro, que el Madrid no puede jugar un partido grande esta temporada sin Benzema. Y eso es decir mucho, ¿eh? Porque es tener dependencia de Benzema, y eso es algo que no le ha pasado al Madrid en 10 años.
Bueno, sí, sí, pues pero ya era hora, Rubén, también, que le pase.
Sí, pero quiero decir que, que es peligroso, ¿eh? Tú imagínate sí, pero... que en tu eliminatoria de cuartos de la Champions se te lesiona Benzema. ¿Quién es tu 9?
Jovic.
10 años que ha sido claro. Que ha sido de los 3 mejores del Madrid.
No, no, sí, Benzema.
Ahora, yo te digo una cosa. Oiga, ¿qué jugador tenía usted al Madrid? Van Dijk. Ya que estamos elucubrando cosas, es que hay que tener uno en verano. Yo traía al central.
Un central, ¿no?
Pues prepara 180 sí, o por
no, ahí. No, no, pero no es no dinero, se hace una no torre más. Miguelito, el otro día estuve no paseando, tomando medidas desde La Paz en adelante. Caben 3 torres más.
Una cosa más.
Que se hacen.
Bueno, de Ramos hay que decir que Ramos ha metido el gol y luego ha hecho un penalti que yo creo no le corresponde a Ramos como central hacer ese penalti. Creo que es que esto, además estaba muy cerca del árbitro, le iban a ver ese... empujón con el brazo, con agarrón incluido. Y luego ha habido un detalle en el partido que es Aleix Vidal y un corte de mangas.
Sí.
Ha sido en el gol del Deportivo Alavés, el penalti de Lucas Pérez que ha marcado. Y entonces, bueno, Aleix Vidal, por cierto, te quiero preguntar, Pedro, ¿para ti ha habido algún penalti a Aleix Vidal de los que ha reclamado? ¿Algún penalti?
No, ya me he comentado que el primero es más discutible.
Que le sacan amarilla,
porque
hay un toquecillo.
Hay un contacto de Militao.
¿Que no te parece penalti?
No me parece suficiente.
Pero tampoco amarilla, entiendo, ¿no?
Pero entendiendo que ha habido penaltis en esta liga, incluso mirados en el VAR, que se han pitado y eran menos que eso.
Sí.
Pasa que yo, como entiendo el fútbol de otra manera, creo que no es suficiente. Y el segundo menos todavía.
Vale, Aleix Vidal, que debería estar picado con...
Por supuesto, en el primer penalti no hacía falta.
No es amarilla. Ha contado Roberto Arrillaga que él cree que el corte de manga... Bueno, que cree que la gente no le trata muy bien a Aleix Vidal porque tendrá sus desencuentros de la temporada. Entonces, Aleix Vidal ha pasado por delante de Ramos y coincidiendo que pasaba por delante de Ramos... Ha tirado un corte de manga raro, porque es un corte de mangas arriba casi, ¿eh? En el hombro. No es un corte de mangas a la vieja usanza, ¿no? ¿Qué dice el gato?
No es al uso.
No es al uso, ¿no? Es arriba. Y entonces Ricardo Rossetti le ha hecho 3 o 4 preguntas sobre el corte de mangas y al final ha resuelto con esta respuesta que le ha dicho Rossetti. ¿Te arrepientes?
Me arrepentiría si es lo que te digo ahora. Si siento que lo haya hecho a conciencia. Ha sido un gesto que me ha salido. Yo que sé, ha salido eso como... podría haber salido cualquier otra cosa, ¿no? Ya te digo. Primero, ni mucho menos iba a la afición. Y segundo, pues si hay alguno del Real Madrid o alguno que se haya podido sentir ofendido, pues bueno, que sepa que no ha sido con ninguna intención, sin más, un gesto de los que salen. Y es lo que te digo, si hubiera hecho el gesto a conciencia sí que podría pedir disculpas, pero no creo que las deba pedir porque ha sido como un acto reflejo.
Un acto reflejo, así lo ha resuelto Aleix Vidal.
No se entiende ni él.
No, porque claro, es difícil de salir de esta, ¿eh?
Si no lo has hecho a la afición, no se lo has hecho al rival, te lo has hecho a ti mismo. O sea, que no tiene sentido.
Sí, ha sido un día... primero, vaya valor de ponerse delante de Rossetti, que le ha hecho 3 o 4 preguntas, claro, y al final es que ya no sabía el hombre que decir.
Con amarilla, corro, que se puede ir a la calle.
Es que no queda muy claro, ¿eh? Te digo la verdad que no sé si estaba picado con
un
Ramos,
calentón
o con la grada, sí. Pero bueno, ahí queda eso y lo resolverán esta semana en Vitoria, que no tenga ninguna duda que va a ser tema de conversación.
En el campo Ramos ha entendido que era para él.
Sí, porque se lo ha dicho
le ha dicho, además ha hecho un gesto con la cabeza que ha dicho, el pelao me ha hecho así.
Efectivamente, sí, le ha dicho eso Rubén, le ha dicho, el pelao me ha hecho esto, efectivamente.
Ahora, que escúchame, te echan por eso y es como para que se te trague la tierra, ¿eh?
Sí, hombre, claro, porque encima en una celebración, joder, que te echen por eso. Oye, un dato que ha remarcado Pedro Martín durante la transmisión del tiempo de juego, que no quiero que pase de largo, Valverde. Los datos de Valverde. Pedro, ¿cómo son los datos de Valverde? ¿Te acuerdas de memoria? ¿En el campo?
Sí, en el campo eran... O sea, cuando él está en el campo en Madrid es 26-3.
Y goles, él, ¿no? Goles a Foring.
Goles a Foring, goles en contra. Y cuando él no estaba, 13-14.
Pues hijo mío.
Es un dato que hoy, digamos, se ha compensado. Se ha compensado a las 15-15.
Sí. Total. Sí. Oye, chicos, que Miguelito, Roberto, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, gracias. Adiós, Tomás.
Mañana el Atleti y Barça, ¿no?
Adiós, Tomás, sí, señor. Ese es el gran partido del día. Un abrazo. Gracias.
Adiós, guapos, adiós.
Rubén, aguántame y te quedas para el Atleti y Barça ya un poco, ¿vale?
Venga.
Y acaba de llegar a Sevilla el Betis, que ha ganado en Mallorca, y nos atiende Joel Robles, que ha hecho un partidazo, que es el portero del Betis. Claro. ¿Es amigo tuyo, Gato?
Sí, porterazo.
Joel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Getafense, sí señor, sí señor. Aquí estoy con Miau y Rubén Martín. ¿Qué pasa? ¿Cómo has parado hoy, eh?
Bueno, bien, bien. La verdad es que contento por los 3 puntos.
Sí, te tiraban a mala idea, ¿eh?
Sí, la verdad es que han tenido oportunidades, pero bueno, sobre todo contento por la victoria, que era importante para el equipo.
Os habéis puesto 0-2 y parecía un partido controlado. Ha estado muy divertido para el espectador, no para el aficionado a lo mejor del Mallorca y del Betis, porque ibais para un lado y para otro. Había muchas ocasiones, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que hemos hecho una buena primera parte. Y sí, es verdad que para mí en la segunda parte hemos perdido más el control. Luego con el penalti se han metido en el partido. Y bueno, también hay que ser consciente que tienes un rival enfrente, que juega en casa, que bueno, que también quieren conseguir los 3 puntos y apretan. Y nosotros somos un equipo que queremos el balón. Y bueno, en la segunda parte sí, es verdad que nos han dificultado un poquito esa salida de balón.
Habéis sacado la cabeza, ¿no?, en los dos últimos partidos.
Sí, creo que el equipo tenía claro que teníamos que dar todos un poquito más de nivel, y así está siendo. Sí, es verdad que todos éramos conscientes de que, bueno, las cosas no estaban saliendo, que teníamos que dar un poquito más, pero bueno, no, en ningún momento dejamos de confiar en el grupo, porque hay que ser realistas, que tenemos una gran plantilla, y bueno, pero siempre con trabajo.
¿Muchas reuniones ha habido de vestuario? ¿Muchas?
No, eso la verdad es que a mí me fastidia, todos los rumores que había. Yo creo que al final no era nada cierto. Al final somos un gran vestuario, estábamos con el míster y la verdad es que nada de esos rumores era nada cierto. Sí, es verdad que nosotros éramos conscientes de que teníamos que dar todos un poquito más.
Cuando jugasteis en el Bernabéu, hablamos sí. Por la noche con Canales y le pregunté sí. Yo directamente, le pregunté porque era una información que había en Sevilla. Le dije, oye, que están diciendo que los pesos pesados quieren que venga Quique Setién.
Nada, lo he dicho ya en los medios muchas veces, en el vestuario no había nada más importante que Rubí. La verdad es que a mí me fastidia, ¿no?, porque al final también es una falta de respeto a nuestro entrenador, en el que es un entrenador que si le veis trabajar día a día, pues es increíble, y bueno, para mí creo que es una falta de respeto. Pero bueno, a seguir disfrutando de este momento, que creo que también nos lo ganamos.
Dijo Rubí, en una conferencia que cuando estaban mal las cosas dijo, vamos a hacer más de 50 puntos. ¿Le subes la apuesta?
Bueno, yo soy de los que ahora es que hay que tener calma, igual que cuando iban las cosas mal. Hay que tener la misma calma, sí, verdad es que hay que aprovechar este gran momento que estamos, disfrutarlo. Y a seguir trabajando.
Una cosa más, Joel, que no tiene nada que ver con el partido. ¿Qué pasa con los penaltis? ¿Qué dices tú de los penaltis? Que cada vez os lo ponen más difícil para un penalti.
Sí, no, la verdad es que no sé si ya directamente quieren que nos metan penalti, pero bueno.
Sin portero, quieren que sea sin portero.
Que hay que verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día estuve hablando con el entrenador de porteros.
Sí.
Imagínate que tenemos una tarjeta amarilla.
Claro.
Para que te adelanta y qué haces, te expulsan.
Totalmente. No, puede pasar, Joel, que pares 2 penaltis y acabes en la calle.
Claro, por eso yo creo que hay que darle una vuelta.
Hombre,
incluso,
claro.
No sé si en caso de eso la tarjeta no te la sacan, pero me extraña porque al final si lo tienen como...
No, o sea, si ha habido casos ahora recientemente, si tú mueves el pie, si tú te paras el penalti y mueves el pie... Y sí. Los mandan amarilla. Y te lo tira claro. Otra vez. Y mueves el pie otra vez y te lo para amarilla y a la calle.
O que a lo mejor has perdido tiempo durante partido o lo que sea, te han sacado tarjeta, se te olvida y encima paras el penalti. Y sin ninguna intención de querer hacer adelantarte, porque es lo normal. Nuestro gesto que nos han enseñado desde pequeño, atacar y ahora pues tener que estar pisando la línea, dar un paso atrás. Imagínate, es todo lo contrario desde chiquitito sí. Que íbamos aprendiendo.
Oye, yo creo que esto se impone una reunión de porteros, huelga de porteros. O sea,
que jueguen, que no os quieren, macho.
Hasta que alguna jornada suceda y claro. Si es a un equipo grande,
bueno,
pues más todavía.
Bueno. Si le pasa al Madrid y al Barça al Atleti, ya tengo pollo seguro, ¿eh?
¡En el último minuto!
Claro. Oye, bueno. Y que es muy modesto, Joel, pero no es el partido de hoy, es que lleva unos cuantos ya.
Está parando muy bien. Muy bien, Joel, felicidades, disfruta de la victoria, de las 2 victorias. La primera victoria fuera de casa del Real Betis, habéis pasado un momento muy delicado, si estáis sacando la cabeza. Gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Oye, Mallorca, Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, un
vaya
saludo a todos,
bueno,
¿cómo estáis?
Vaya partido bueno, ¿eh?
Muy entretenido, la verdad que sí, que ha mostrado el Betis pues que en ataque no se justifica, no se sostiene o no se entiende que estuviera tan abajo de lo que estaba en la clasificación y era un duelo directo, dos puntos de diferencia. Muy buen ataque del Betis en la primera parte, que ha desarbolado al Mallorca, que ha estado más inseguro que en otras ocasiones en casa. Y en la segunda parte ya hemos visto un poquito más el Mallorca de Somos de todo el año, más convencido. También es verdad que un jugador importante como Lago hoy le ha reservado un poco el entrenador porque venía de una lesión. En la segunda parte, ya en contra del marcador, hemos visto al Mallorca habitual de Somos, y la verdad es que la diferencia está en la pegada, o sea, la pólvora que tiene el Betis, con jugadores que en ataque son una maravilla, como Fekir, como Joaquín, que yo no me creo que tenga 38 años, Joaquín, sinceramente.
Pero tú fíjate, Jordi, un ataque tiene a Joaquín, a Fekir, a Canales, a Guardado, y luego pones a Borja Iglesias o a Loren, que eso qué es. ¿Eso
correcto?
Qué es.
Pues es un ataque demoledor.
Es una barbaridad. Oye, ¿cómo es la racha del Mallorca?
El Mallorca, en todos los puntos que ha conseguido, los ha conseguido en casa. Hacía dos meses que no perdía en Somos, desde el día del Atlético de Madrid. O sea, las cuatro victorias que lleva las ha conseguido en Somos. Fuera de casa no ha conseguido ni un solo punto. Ahí es donde tiene que mejorar. Y sinceramente, hoy, de haber tenido un poquito más de pegada, más acierto y menos acierto del portero, de Joel, que ha estado espectacular, pues el Mallorca hubiera sumado. Es así. Y por cierto, muy buen ambiente en Somos, unos 17-18 mil espectadores, y de los cuales 1000 béticos que han estado volcadísimos con su equipo. Y al final, cuando se iba el autocar del Betis, Joaquín el más aclamado, bueno, todo el mundo quiere hacerse fotos con él, espectacular.
Al borde del descenso está el Mallorca, pero lo está peleando. Jordi, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Ganó el Betis en Mallorca 1-2. Y mañana a las 9 en el Metropolitano, el partido, el partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona. Bueno, saludo a la gente que va a contar mañana el partido. Aquí está Gato, está Rubén y Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Os molesto poco. Noticias deportivas para el partido de mañana. Antonio, ¿qué sabes de lo que va a hacer Simeone mañana?
Bueno, después del último entrenamiento ha habido lista de convocados. Se queda fuera Jiménez, que está protagonizando un fenómeno ahí medio raro, porque llegó a entrenar con el grupo hace 3 días y luego los dos siguientes no entrenó y hoy ha quedado fuera de la lista de convocados. Parecía que podía volver después de su lesión. Son también bajas Savic y Diego Costa, esas ya conocidas. Y la prueba de hoy, en el último entrenamiento que ha hecho solo se tiene con sus jugadores, deja que Joao Félix vuelve al once titular y que Saúl, si mantiene la prueba, estaría en el lateral izquierdo. El once con el que ha probado hoy es Oblak en la portería, Trippier, Felipe Hermoso, Saúl, Tomás, Enera, Coque, Correa, Joao Félix y Morata. Ese sería el once, si no lo cambia, con el que ha probado hoy el Cholo Simeone.
Un buen equipo que va a poner el Cholo Simeone. Y en el Barcelona, Juan Arias, ¿qué equipo va a poner Valverde o qué sabes de lo que puede poner Valverde?
Bueno, te comento que he dado por la tarde también la lista de convocados respecto al equipo que ganó al Borussia Dortmund en Champions. Regresan Piqué, Carles Pérez y Arañá. Causan baja Dembélé por lesión, Todibó por decisión técnica y Busquets, que está sancionado, y siguen de baja por lesión Alba y Semedo. Por cierto, Dembélé, que estará 10 semanas ausente por esa rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha, alternará la rehabilitación entre Qatar y la ciudad deportiva del Barça. Y entre lo que hace referencia al equipo, pues la principal novedad va a ser la presencia de Rakitic en el centro del campo, en lugar de Busquets. Lo ha dejado prácticamente claro Valverde en la rueda de prensa, y que la ausencia de Dembélé va a ser de nuevo el tridente Griezmann, Luis Suárez y Messi, el que se va a enfrentar al Atlético. Le han preguntado si cree que Griezmann, que seguramente va a recibir un recibimiento, y valga la redundancia, hostil por parte de la que fue en su día su afición, dice que seguramente sí, que no lo entiende de alguna forma porque dejó dinero y tuvo un rendimiento magnífico en el conjunto colchonero, pero que no le va a afectar al francés.
De la rueda de prensa, Antonio, de Simeone, vamos a poner ahora un fragmento de los dos, de Simeone y de Valverde. ¿Qué destacas tú de lo que ha dicho Simeone?
Bueno, destacaría sobre todo que no quiero ir a hablar de Griezmann, ¿no? Que ya le cansa el tema. Le preguntamos todos con mucha razón por Griezmann, por cómo le va a recibir el estadio, y por cómo condiciona, puede condicionar la actitud o la actuación de su equipo, y el Cholo no quiere saber nada. Si no, la rueda de prensa es el piloto automático. El Cholo, delante de algunos partidos, él prefiere
no... Antonio, perdona, no se te oye.
Sí, a ver.
Ahora.
¿Ahora sí?
Sí, adelante.
Digo que el Cholo, delante de algunos partidos como el de mañana, no quiere ser protagonista y mete el piloto automático en la rueda de prensa, y hoy prácticamente ha sido muy tópica y sin ningún titular así destacable. Tan solo ese, ¿no? Que no quiere volver a hablar de Antoine Griezmann.
Vale, pues mañana os escucho atentamente. Juan Arias, Antonio Ruiz, un abrazo a los dos, ¿eh?
Vale.
Hasta luego. Incorporo a Senabre. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
¿Qué os apetece, Gato, Rubén, Senabre? ¿Qué os apetece de mañana más? Decir una cosa que tengáis mucho interés en ver.
Bueno, yo tengo mucho interés, Corro, perdona por empezar, en ver si lo de Saúl es verdad. Porque si lo de Saúl es verdad, me parece lo más sorprendente del partido. Porque en ese caso, si Saúl juega de lateral izquierdo mañana, es para jugar contra Messi. Entonces, en ese duelo, es que yo no sé qué tiene que ganar el Atlético de Madrid ahí, la verdad.
Yo creo que lo de Saúl, eso es una marca una tendencia clarísima. Es decir, has fichado a Lodi y no te vale a Lodi. Te fías más de Saúl, que juega regañadientes, lo hace bien, cumple. Y estás planteando un partido en función del rival, que es normal porque es el Barcelona. Pero me parece que es una declaración de intenciones de lo que quiere hacer el Cholo mañana.
Algo tendrá en la cabeza, sí, ¿no? Sí. Pone a Saúl de lateral izquierdo. Dani, ¿a ti qué te apetece ver?
No, a mí se va a enfadar. Iba a decir que se va a enfadar Simeone y se va a enfadar Valverde, pero lo que más morbo tiene mañana es Griezmann.
Griezmann, claro, sin lugar a dudas.
No solo el recibimiento y que eso dura...
Es un cachondo,
pero...
Dani.
Pero sobre todo, no, pero Juan, ver un poco el partido que hace. Es decir, sí. Es un futbolista que está teniendo problemas para encontrar su lugar en el Barça, pero que el otro día viene de entenderse muy bien con Leo Messi y ahora llega al escenario más problemático. Hostia, sí. Para él.
Desde luego, si se quiere rehabilitar, desde luego es el escenario.
Claro, ese es el tema. Es el tema, a ver qué partido hace mañana. Lógicamente, todo el foco está puesto en el centro del campo, como ha dicho Juan Arias, y saber cómo lo van a hacer. Yo estoy casi seguro, porque que va a estar Rakitic y De Jong, ya lo sabemos. El tema es quién es el tercero. Yo estoy casi seguro que va a ser Arturo Vidal, pero podría ser Artur también. Ese es el otro punto de atención que tengo yo con el Barça.
Porque no tienes ninguna duda, Rubén, de que mañana hay gato, que mañana hay una pitada para Griezmann, ¿no?
Sí, yo no tengo ninguna duda porque, de hecho, ya se han visto por redes sociales gente que va a ir al estadio y que ha comprado, como el día de Courtois, ratas de peluche. A mí me parece, o sea, yo entiendo todas las sensibilidades y sé que el fútbol, lo emocional, está por encima de lo racional. Un futbolista como Griezmann, que ha metido con la camiseta del Atlético de Madrid más goles que Torres, que Fernando Torres, que ha dado tres títulos o ha contribuido con tres títulos a la historia del Atlético de Madrid, para mí, en cualquier equipo del mundo, a esos futbolistas habría que aplaudirlos. ¿No salió bien? No salió bien. ¿Hizo mal en hacer el documental de la decisión? Hizo mal. Pero fue un gran futbolista en la historia del Atlético.
Sí, pero ¿sabes? Perfectamente lo has dicho tú, que el sentimiento en el fútbol va por encima de todo. Y en este club, todavía más. Entonces, este tío, con todo lo que ha hecho a nivel deportivo, lo has torpeado, porque no importa lo que hagas, sino cómo lo hagas. Y salió muy mal. Y eso yo le va a condenar. Mira, de hecho, creo que fue el otro día que habló del tema de Griezmann, y Coque no es no es sospechoso de ser amigo y buen amigo de Griezmann, dijo, no, la afición que se pronuncie como quiera. Es decir, ahí no va a discutirlo. Yo creo que lo mejor, me lo dice mi madre siempre, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
Pero ese partido
tiene esa gran emotividad. Y yo a mí lo que me gustaría ver es la explosión de Joao Félix en un partido así. Porque es verdad que el equipo está como está, se sostiene como puede, pero este chaval...
Es que es otro de los grandes atractivos, Gato.
Exactamente.
Porque Rubén, al principio de la temporada todo el mundo pensaba, ¿qué puedes ver distinto este año, no? Este año puedes ver Joao Félix, que es el fichaje más caro del fútbol europeo, y puedes ver cómo va Griezmann en el Barça, ¿no? Que era la otra alternativa. Y entonces esas dos cosas se juntan mañana para ver, y las dos van a ser titulares.
Y te digo una cosa, Rubén, nos equivocaríamos si pensamos que sea Joao Félix el que tenga que tirar del carro del Atlético. Vale, es verdad lo que vale, es verdad lo buen futbolista que es, pero hay gente por delante del que tiene que tirar de este
en
carro.
Otro momento podría decir, Dani, que el Barça sigue siendo el favorito, pero como le va tan mal fuera de casa este año, porque le va mal, no es un sitio muy propicio para rascar. Vamos a ver qué partido sale, pero está jugando mal fuera de casa.
Sí, no lo es. Lo que pasa es que eso también lo pensaba cuando os escuchaba hablar del Madrid, y yo creo que por ejemplo, el Madrid está jugando para mí bastante mejor que, para mí, para todo el mundo, bastante mejor que el Barça, pero creo que el Barça tiene mejores jugadores, y eso es lo que yo pienso mañana. Yo creo que el Atlético de Madrid, que también está mal o está lejos de lo que parecía que iba a ser en agosto como mínimo, tiene el campo a favor, tiene la capacidad de Guerrera a favor, tiene a Simeone a favor, que para mí imprime mucho más su sello que Valverde, pero claro, luego miras al otro lado y ves que está Messi, ves que está Suárez, ves que está De Jong,
claro.
Ves que Griezmann si está... Entonces eso es lo que a mí me hace o no me hace discutir que el Barça pueda ser favorito. Yo creo que como equipo y como juego, el Barça no es el mejor equipo de España, de la Liga. Pero
sí, pero si tú mides jugadores. Mañana, tú dices uno por uno vas midiendo este o este en el Atlético o en el Barça, te salen 9-2 del Barça en el equipo titular.
Totalmente.
No, y hay un factor diferencial que no hace falta ni nombrarlo. O sea, hay un jugador diferencial en el, en el Barcelona que depende lo que de lo que ese día haga, pues determina un poco el partido. Luego hay tantas cosas que ver. Estáis diciendo algunas que son muy importantes. Y luego está la portería, ¿no? Que están los dos mejores porteros del mundo, ¿no? Oblak y Ter Stegen, que la semana que viene va uno de los dos, yo creo que va a recibir el trofeo Yasin, que es el balón
para
de
mí,
los
sin duda, y además con un condicionante, Corro, que lo hablamos mucho. Yo, si fuera del Barça, no cambiaría a Ter Stegen por Oblak, y si fuera del Atlético de Madrid, no cambiaría a Oblak por Ter Stegen, porque es que son los dos mejores del mundo y con las características que le vienen perfecto al equipo en el que juegan.
Son los dos mejores y los dos mejores para cada equipo, y es así. Y un aficionado del Barça no, te va a aplaudir a Oblak, pero no te lo va a cambiar, como dice Rubén, y al revés. A mí, si me los pones al lado, a veces se enfadan en Barcelona cuando lo digo, a mí me gusta más Oblak.
¿A ti te gusta más Oblak? La mayoría dice que Ter Stegen porque le tiene el plus de los pies, ¿eh?
Claro, pero... es que ese es el tema diferencial. O sea, para el Barça es Ter Stegen, yo tuviera cualquier equipo del mundo, fuera propietario de un equipo...
Sí, si te dijeran que la final de la Copa de Europa se define en un uno contra uno, ¿contra quién te lo tirarían, no?
Claro. Sí. Oye, sin estar mal, porque no está mal, pero no está brillante Oblak en los últimos partidos.
No, esta puede ser, Corro, la peor temporada de Oblak
pero
en lo que llamamos de Liga Española.
Sin estar muy, muy mal, el otro día ha quedado en duda si lo de Dybala se podía parar o no, por ejemplo.
Es que falló en Anoeta, por ejemplo, falló en Leverkusen, ha habido tres partidos en los que Oblak ha salido en la foto, y eso sí que es raro.
Pero Rubén, porque nos tienes tú muy mal acostumbrado cuando cantas los paradones, y él también. Entonces, cuando llegan cosas como esas que son anómalas en él, te resulta llamativo.
Y luego que eres de Madrid, Rubén, y eso también...
Sí. Yo también digo una cosa, creo que es igual al partido de este año, porque estaba ahora repasando el centro del campo, Dani, qué puede poner el Barça, y claro, ADN Barça tiene De Jong. Si lo tienes.
Sí, ya está.
Y entonces, claro, eso...
Y Arturo Vidal,
Claro, se puede jugar un partido que se parezca más a lo que es el Atlético de Madrid que lo que ha sido el Barça siempre. Y en ese terreno que domina seguramente mejor el Atlético, el de los espacios y no el de la pelota, quizá por ahí se iguale el partido.
A lo mejor nos sorprende Valverde y apuesta por Artur. A mí me encantaría, pero viendo la deriva del trato que ha recibido Artur últimamente y viendo las declaraciones de Arturo Vidal, que ya está empezando a quejarse con el ultimátums, yo creo que 2 y 2 son 4 y que mañana va a jugar el chileno.
Es evidente que creo que la rueda de prensa... Basteiro, que me has dicho... Basteiro, que me has dicho... La rueda de prensa de Valverde ha durado 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Y la de Simeone, 6 minutos. 6 minutos. Es evidente que donde hay más chicha es en Barcelona. Bueno, el tema del documental se ha convertido en un temazo. Porque primero esta historia de Piqué, le dijimos a Valverde que sí o sí nos íbamos de fiesta. Luego que sí, ya no me pone tanto ganar al Madrid. Y luego que no fueron a la Premier. Entonces, esto ha pasado hoy en la sala de prensa con preguntas a Valverde sobre el documental.
¿Por qué no fuiste ni tú ni nadie de la plantilla a la alfombra roja de la presentación de Matchday?
Pues no sé, pues ¿por qué no? No sé por qué no fue nadie de la plantilla. Yo, pues bueno, me parece un interrogatorio, ¿no? No fui, ¿qué pasa?
Entiendo que no fue usted al Matchday porque ya había visto el documental. Entiendo que lo vieron ustedes en primicia, en preestreno. Pero
No lo entienda si no lo he visto.
Bueno, pues dentro del documental, le explico yo, en el primer capítulo, hay un... Después del clásico...
Sí, pero no lo vi, pero no... Tampoco quiero que me lo expliquen, ¿eh?
O sea, no.
Si no lo vi es por algo, ¿eh?
Le voy a preguntar
si
simplemente...
Si no lo he visto es por un... porque, vamos, no hace falta que venga alguien a explicarme, por eso me veo... La película, vamos.
Pues no se lo voy a explicar porque no me gusta hacerle spoilers.
¿Quién es el asesino y tal?
No, creo que el Liverpool. El Fútbol Club Barcelona ha hecho este documental entendiendo que se muestran las interioridades. Y hay una conversación entre Mkhitany y Gerard Piqué en la cual se habla de una fiesta en 2017 a la que no fueron porque usted entendía que no se tenía que ir. Y la respuesta de Gerard Piqué en esa conversación es: no se preocupe, mister, que iremos igualmente. Esto puede quedar gracioso, pero la imagen pública puede ver menoscabada su autoridad dentro del vestuario. Me gustaría si cree que es así o si fue un tono jocoso y ustedes la han visto, se han reído, etcétera, etcétera.
Si no lo he visto, no te lo puedo decir. Vamos, cuando tu padre te ha dicho que no te vayas de fiesta, tú no has ido nunca, ¿no? Tú no. No seas mentiroso.
El periodista que más habla es Escolán, compañero de Radio Marca. Habéis oído que le dice no, que no quiero que sepa el asesino, dice, creo que es el Liverpool.
Ahí sale bien, ¿eh?
Sí. O sea, es una clavada.
Ahí está todo el Escolán,
Tema, Senabre... cuidado,
es un
¿eh?
Tiro en el pie, Corro, es un tiro en el pie clarísimo, porque es que además no tienen ahora la típica excusa de muchos futbolistas y de los clubes de matar al mensajero. No lo pueden hacer porque es que el mensajero son ellos.
Son ellos,
es un documental impulsado por jugadores del club, a través de una productora, pero proyectado y promocionado por las redes sociales del club, por los canales oficiales del club, y les está saliendo el tiro por la culata. Es un documental que es interesante, está bien de ver, tampoco me parece la panacea. Yo creo que estamos un poco saturados de documentales de behind the scenes, de cómo funcionaba pues la vida de Sergio Ramos y la de Griezmann y la de tal. Yo creo que tampoco aporta muchísimo a la humanidad, pero está bien. Ahora, el si tú pones en una balanza lo interesante que es con la polémica que está generando, yo como club, vamos, yo si soy el Barça, a mí no me sale a cuenta.
Le ha salido bien a Rakuten TV, ¿no? Que habrá tenido algún abonado más de los medios de comunicación para ver el documental.
Yo tengo amigos, Dani, no sé si te pasa a ti, que cuando se refieren a Gerard Piqué se refieren como mi presidente.
Sí, que me
pasa. Y Gerard Piqué ha sido el productor ejecutivo del documental que pone en ridículo a Bartomeu, La Decisión, el promotor y sin el que no se hubiera hecho, como han reconocido los propios productores de este documental, y un futbolista que le sacude con la mano abierta en una sala, en una zona mixta en Getafe, a la directiva. O sea, yo creo que Gerard Piqué no tiene maneras de hombre de club. O sea, Gerard Piqué dice lo que le da la gana, que para nosotros está muy bien, pero no siempre defiende los intereses de su club. Yo creo que defiende los suyos.
De lo que él cree que es el club, ¿no? Porque lo que dices es cierto, pero también él ha conseguido Rakuten, por ejemplo, como
claro,
patrocinador.
Es que el tío que te trae Rakuten...
O sea, será un presidente muy...
Se preocupa por el club, pero se preocupa también más de la marca Piqué, está claro.
Sí. No, claro.
Para mí siempre, exagerando sin exagerar, en el Madrid para mí manda Florentino, o sea, es la cabeza más visible. En el Atlético de Madrid, con respecto a la directiva, creo que el Cholo tiene un peso muy importante. O sea, si me dijera, ¿con quién identifica? Digo, el Madrid, Florentino, el Atlético, el Cholo. Y el Barça hasta ahora siempre para mí era Messi. Sí. Pero ahora meto Messi y Piqué. O sea, Messi y Piqué.
Pero en cosas definitivas, yo, si fuera tú, seguiría apostando por Messi.
Messi, porque, sí, por supuesto.
Es decir, si tiene que hacerse un fichaje,
total,
si tiene que cambiarse algo, si hay alguna... no se mueve un dedo en el club, y también me parece normal, pero desde hace muchos años no se mueve un dedo en el club sin que como mínimo se enteren, no hace falta que le consulten y que le pasen un papel, pero se enteren de si a Messi eso le importa o no le importa.
Es evidente que esto que dijo Messi... le preguntaron que si él mandaba en el club, dice, obviamente no, dijo tal, bueno, y luego Piqué dijo si para traer a Neymar nos teníamos que adecuar el sueldo. Hombre, sí. Messi hubiera dicho, aquí no se adecua el sueldo nadie, Bueno, mañana gran partido, os agradezco mucho la conversación y mañana os escucho atentamente, que va a ser un partido muy bonito y muy emocionante de ver. Senabre, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Rubén, como siempre,
otro,
gracias,
Otro para ti, Corro, hasta mañana.
Gracias, gato, miau.
Chao.
Hasta luego. Vámonos a San Sebastián, allí se ha jugado el derbi de Guipúzcoa entre la Real Sociedad y el Eibar, y Marco Antonio Sande lo ha contado para todos los oyentes del Tiempo de Juego. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, lo primero, Lustondo, ¿cómo está Lustondo?
Bueno, bien, eso es lo importante. 9:30 de la noche le daban el alta médica, pero te puedo contar que el chaval, nada más llegar al hospital universitario de Donosti, lo primero que dijo es, ponedme la televisión que quiero ver el partido.
Porque, o sea, que estaba bien.
Sí, estaba estupendamente. Lo que pasa es que el protocolo, cuando un futbolista cae desplomado, pierde el conocimiento, es inmediatamente retirarlo del terreno de juego y tiene que hacer unas pruebas obligatorias. Se ha ido al hospital, ha hecho las pruebas pertinentes, pero el futbolista estaba bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si fueran los años de Ormachea, si fueran los años de Bixogorriz y demás, pues
hubiera jugado.
Saltaría al instante.
Hubiera jugado.
Seguiría jugando.
Oye, qué apisonadora la Real. Ha tenido un momento de duda cuando ha empatado el Eibar, pero luego tiene tantos buenos futbolistas que la pasa por encima al Eibar.
Sí, cuando entra en modo combinación, cuando entra en modo toque y en modo creación, es muy difícil de parar. Está justo por detrás del Real Madrid y del Barça en posesión de balón y se enfrentaba al equipo que más achica, que más ahoga, que más presiona, que más centros laterales mete. Bueno, era un partido interesante a nivel táctico. Yo creo que muchos entrenadores disfrutaron de este choque y sobre todo el que más se reivindicó fue Imanol Alguacil, ¿no? Porque hay una especie de obstinación por sacar la pelota controlada desde atrás. Y insistió, marcó el Eibar el gol del empate, la gente empezó a pitar y la Real siguió sacando la pelota controlada y le dio un meneo en la segunda mitad al Eibar impresionante.
Sí, ha marcado Oyarzabal, Julián José, Odegaard y el primero, Robin Lenormand, este chaval, la historia es...
Pues fíjate, este chaval para mí tiene poca prensa, y es muy buen futbolista. Porque
le quitó el ¿español, puesto. ¿Español, francés o qué es?
Es bretón, es francés de la zona de la Bretaña, de un pueblo de la Bretaña. ¿Eh? Sí. Un hijo de además,
o sea,
de...
¿Quién le trajo? ¿El mismo que trajo a Griezmann o qué?
Correcto. Sí, 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 sí. El mismo que trajo a Antoine Griezmann, también trajo a Lenormand,
¿no?
Y Eric Olaf. Sí. Y bueno, insistió en el club que tenía condiciones. Me dicen que su hermano, el hermano de Lenormand, es media punta y que también apunta muy buenas maneras. Vienen de una cantera de un equipo francés también, en donde suele pescar la Real Sociedad y ahí ha encontrado un auténtico vivero. Y luego yo creo que tenemos que citar una vez más el corro a Odegaard. Es que es un escándalo, ya no solo cómo juega, sino que es súper determinado. El cuarto gol es una obra de arte, ya no solo el disparo a la escuadra, sino ese control que tiene él tan típico, orientado cuando recibe y hace un pequeño toque y gana, no sé, medio metro, y en ese medio metro te mata.
Sin duda es uno de los jugadores de la temporada, Martin Odegaard, que está haciendo una temporada fantástica. Ha ganado bien la Real. ¿Quieres decir algo más, Marco?
Nada, estupendamente. La Real,
cuarta.
Que a Leibar le han amargado el día de San Andrés, que era día festivo, y bueno, pues le han atragantado un poquito la comida en su ciudad.
A falta de lo que pase mañana, es cuarta la Real. Un abrazo, Marco, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego, hay un Sevilla-Leganés, coincidiendo con un Fuenlabrada-Cádiz de segunda, o sea que es una buena mañana. A las 2 de la tarde, Atleti de Bilbao-Granada. A las 4, Español-Osasuna. A las 6 y media, Getafe-Levante. Y a las 9, ya lo hemos dicho, el Atlético de Madrid-Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.